Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y más cuando ya nos encontramos en esa recta final hacia las elecciones generales del 26 de junio, pues hemos, ya puesto también igual que las fuerzas políticas, nosotros también, toda la carne en el asador. Vamos a trasladarles esos puntos de esas propuestas del programa electoral que, bueno, pueden hacer, ¿no?, abocar a cambiar el resultado electoral, ¿por qué no?, y hacernos recapacitar y reflexionar sobre cuál será nuestro voto ese día, ese 26 de junio. Por eso hablamos hoy tenemos con nosotros a dos invitados que ya fueron una revelación tanto en las autonómicas como en las municipales. Y bueno, quién sabe, a lo mejor también pueden ser la sorpresa de estas elecciones generales. Hablamos de Ciudadanos y por eso están con nosotros Juan Ruiz, número 5 en la lista al Congreso de los Diputados. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y, como no, Juan José Dionisio, el candidato al Senado en estas elecciones. Muy buenas.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, son, como vemos, nuevas caras que van apareciendo en ese panorama político. Por eso queremos, antes que nada, conoceros. ¿Quién es primero usted? ¿Quién es Juan José Dionisio? ¿Cómo lo podemos presentar?
Bueno, Juan José Dionisio y Vázquez, que es mi madre, es natural de Huelva, tengo 67 años, casado, 4 hijos, 5 nietos, y soy un funcionario jubilado, inspector jefe de la Policía Nacional, durante 40 años. Por lo que a mí no me mueve ningún interés particular de progresar en la vida. Yo he dado este paso por algo más, pensando sobre todo en mis nietos, ¿sí? Y sí, he dado este paso adelante sin ser un político profesional, al considerar que la experiencia vital y los años de cotización pueden compensar en muchas ocasiones esa inexperiencia política y ser positivo para los demás. Y con la ilusión de cualquier joven me dispongo a este reto. Aquí estamos. Ya tengo todo el pescado vendido y aquí andamos.
Sí, ya de que se vio también seducido por esas propuestas de esta nueva fuerza política que comenzó con, como decían, ¿no? Era con sentido común, es un tiempo de acuerdos, un tiempo de cambio y un tiempo de hacer otra política diferente. Por eso también queremos saber, es la voz de la veteranía, de la experiencia, pero también vemos caras jóvenes como la de Juan Ruiz. Cuéntame, Juan.
Pues,
¿a qué te dedicas?
Bueno, yo soy técnico de gas natural, también tengo un trabajo estable, no me mueve el tema económico para haberme metido aquí, sino las ideas que tiene el partido y además lo clara que son. Todos los compañeros que estamos en el partido estamos aquí por un bien futuro, no por un bien nuestro, del momento ni por un tema económico, no nos promueve nada de eso. Entonces lo que siempre pensamos es en nuestros pequeños, en nuestros abuelos, que con las fuerzas políticas que tenemos ahora y algunas de las que vienen nuevas, probablemente no tengan un futuro muy bueno, ¿de acuerdo? Por lo demás, tengo una niña pequeña, tengo dos niños más de mi mujer y yo mi vida la tengo resuelta. A mí la política seguramente no me traiga nada bueno, me trae más problemas y más trabajo de las cosas buenas que me pueda traer, pero lo hacemos con muchísima ilusión por el futuro de nuestros hijos.
Vemos dos personas con un proyecto de vida ya estable y por lo tanto lo que quieren es, bueno, pues ese país, ¿no? Ese país que cuyos principales problemas aún quedan por resolver. Por eso estamos ahora abocados a estas elecciones del 26 de junio. Y Ciudadanos, bueno, presenta un proyecto en donde matiza. Es un proyecto sin rojos ni azules. Aquí no caben colores, aquí lo que caben es las bases, ¿no?, de esa política, la política que hay que poner en marcha.
Sí, en primer lugar decir que nos vemos abocados el próximo domingo a volver a las urnas porque alguien no hizo lo que tenía que hacer hace ya seis meses. Y tenemos que decidir entre votar el cambio que necesita nuestro país, para poder salir adelante desde la unidad y la igualdad, con acuerdos sensatos para recuperar la economía, o dejarnos ir a la deriva acompañados del independentismo, el enfrentamiento, el populismo y las promesas imposibles de cumplir. Yo creo que dentro de la apatía reinante, los ciudadanos que están cansados, están desmoralizados por la tomadura de pelo que supone repetir las elecciones generales del próximo día 26, y acudiremos con mucha incertidumbre. Y señalar que las encuestas en realidad lo que señalan son un estado de ánimo en un momento concreto. Ahora parece ser que alguien está que se va a salir, pero tengamos en cuenta que el 20 de diciembre, una semana antes, nosotros nos daban como segunda fuerza política, a punto de alcanzar al PP. Sin embargo, quedamos los cuartos. Es decir, que las encuestas poco te pueden fiar.
Pero eso, hablamos de que puede ser toda una sorpresa, esos sondeos.
Puede ocurrir.
Esas encuestas están apareciendo desde el principio, ¿verdad?
Y
desde
nosotros tenemos la esperanza de que en Huelva vamos a conseguir el candidato al Congreso, va a salir, sí.
Lo que sí dice Ciudadanos, ¿no?, y en ese programa electoral está basado en una memoria económica, y por lo tanto lo que quiere es, bueno, pues llegar a poder instalar esas políticas, esas medidas que se puedan llevar a cabo. Por eso me gustaría hablar de ese proyecto, el proyecto que presenta Ciudadanos. Hablamos de más de 350 soluciones para cambiar a mejor el país. ¿Qué nos podéis hacer así, en general, hablar de esas propuestas?
En principio nos hemos puesto unos deberes para los primeros 100 días. Voy a enumerar este decálogo de puntos donde recogemos: aumentaremos el permiso de maternidad y paternidad de 18 a 26 semanas. Serían 8 cada padre, 8 madre, 16 más 10 a elegir ellos conforme le convenga.
Porque siempre hablamos, ¿no?, de que la mujer, si ya de por sí lo tiene difícil a la hora de ser madre y conciliar la vida laboral y familiar, lo tiene peor.
Prácticamente imposible. Punto segundo. Educación de 0 a 3 años gratuita y universal. Libros de texto gratis y aprendizaje de inglés en las escuelas públicas y concertadas. Me estoy refiriendo a estos 10 puntos de deberes para hacer. Tenemos 100 días para hacerlo.
Eso es el o sí o sí para, pactar y conformar un gobierno, ¿no?
Recuperar los 2.800 millones de euros perdonados en la amnistía fiscal, como punto número 4. Cambiar la ley electoral para que el voto de los ciudadanos valga lo mismo en toda España. Suprimir las diputaciones y chiringuitos políticos. Impulsar un plan de choque contra la pobreza infantil y un complemento de ayuda a las familias para llegar a fin de mes. Reformar la ley de financiación autonómica para que todos los españoles tengamos los mismos derechos de sanidad, dependencia y educación. En el aspecto de los autónomos y pequeños empresarios, no pagar la cuota cuando aquellos beneficios estén por debajo del salario mínimo interprofesional. Y por último, suprimir los aforamientos políticos, los indultos, y los imputados estarán fuera de cargos públicos y listas electorales. Estos son los 10 puntos que someteremos para la formación de cualquier gobierno y para la investidura de cualquiera que nos pida el socorro, que seguro que llegará.
Son las 10 grandes reformas, ¿no?, que hay que, bueno, emprender, y en eso sí que Ciudadanos no va a, bueno, pues a hacer ningún pacto ni ningún acuerdo si no hay precisamente esa firma de acuerdo.
Por supuesto, y como indispensable, el Pacto Nacional por la Educación es imprescindible para poder llegar a cualquier acuerdo de investidura.
Pues por eso mismo tenemos que hablar de ese primer punto. Si hablábamos de conciliación, es fundamental, ¿no? En un, bueno, ya iba a decir en un gobierno, pero en un país como España, donde ya la mujer cada vez más está intentando equipararse, ¿no?, al hombre, y por lo tanto tener pues los mismos derechos y las mismas obligaciones, y por lo tanto también necesita realizarse en su trabajo. Importantísimo, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir sobre
en la materia de conciliación? Ciudadanos quiere una sociedad con una igualdad efectiva real entre hombres y mujeres. Una sociedad en que las mujeres no tengan que escoger entre tener una familia o tener una carrera profesional. Una sociedad en que la lacra de la violencia de género sea desterrada para siempre. La situación actual que tenemos en España es que se ha avanzado, sí, pero que estamos lejos de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Muchas mujeres no pueden ser madres por no tener una estabilidad ni sueldos dignos. Y las que han sido madres se han visto afectadas en su carrera profesional. Las medidas que proponemos son aumentar e igualar el número de semanas los permisos de maternidad y paternidad, como ya antes indiqué, de 26 semanas. De esta manera se garantiza la igualdad para que los padres se corresponsabilicen del cuidado de los hijos desde el primer día. Así, en una entrevista de trabajo, nunca una mujer se le va a preguntar si va a ser madre o no va a ser madre, porque será igual para los hombres que para las mujeres. Somos el único partido nacional que apuesta claramente por la custodia compartida. Reclamamos una baja de maternidad para las mujeres autónomas. Queremos un pacto de racionalización de horarios. Es que aquí se trabaja más horas que en la media de Europa y estamos entre los menos productivos. Uh-huh. Eso en cuanto a conciliación, es lo que llevamos.
Importantes medidas que ya se tenían que haber puesto en marcha desde otras políticas, pero que son necesarias para una sociedad justa e igualitaria como la que queremos. Como esa lacra que año tras año se intenta trabajar sobre todo en prevención, en poder poner las herramientas necesarias para luchar contra la violencia de género. Y hablamos de violencia, ¿verdad? De género, quiero decir.
Sí, sí. La violencia de género es una lacra que afecta a nuestra sociedad y estamos 100% comprometidos para erradicarla. Nosotros proponemos un pacto nacional contra la violencia de género que suscite el máximo consenso entre todos los partidos. Hay que incidir en la prevención y en la educación y aumentar los recursos para la atención personalizada y la protección a las víctimas. Promovemos que también se luche contra la violencia intrafamiliar. La ley de violencia intrafamiliar, que en España aún no la tenemos en vigor, esta ley que proponemos da cumplimiento a un convenio, al convenio de Estambul firmado en mayo de 2011, promovido por el Consejo de Europa, firmado por el gobierno del señor Zapatero, y que trata sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Siempre nombran a las mujeres, pero la violencia puede ser...
Y que fue ratificado en el año 2014 por el ministro García Margallo. Pero exactamente, la violencia de género no es solamente contra las mujeres. Ahora nos pegarán por decir esto, pero es que...
Pero la lacra contra la que se
hay quiere... la violencia doméstica,
combatir
niños,
si es la...
pareja, claro. Una pareja de homosexuales, ¿a quién condenamos? ¿A quién agravamos más? ¿No? Los
claro,
dos son
sí.
Hombres, los dos son mujeres.
Los dos sexos.
Entonces, es una violencia género en domicilio, intrafamiliar.
Exactamente, dentro de la familia, ¿verdad?
Dentro de la familia.
Que hoy en día hay familias de todo tipo y por lo tanto puede generarse violencia en toda y cada una de sus miembros con esa, bueno, pues la sociedad, ¿no? Lo que nos ha abocado por no tener las herramientas necesarias para atacar en la prevención. Si hemos hablado de conciliación y de violencia de género, también tenemos que hablar en educación, porque la educación también tiene mucho que ver con luchar, ¿no?, contra esa violencia desde edades tempranas. Pero cuando hablamos de educación, quizás sean los jóvenes, ¿no?, los que al final más han padecido esos cambios de leyes educativas, si le han subido las tasas, esos eternos becarios. ¿Qué nos puedes hablar o decir de la educación?
Bueno, esto es lo primero que llevamos para acordar cualquier investidura de gobierno. Pacto Nacional por la Educación es imprescindible. Nosotros queremos una educación excelente para todas, para todos, sin ideologías ni partidismos, que garantice el futuro de los jóvenes. Queremos unas universidades que estén a la altura de las mejores, que investigan y que están conectadas con el mundo laboral. Queremos potenciar la formación profesional dual de 2 y 3 años. La clave para que la formación profesional dual sea eficiente está en la implicación de las empresas. Necesitamos involucrar a las empresas en la formación profesional dual. En España, más de un 3% de empresas no colaboran con la AFP, con la formación profesional. En Europa, en el centro de Europa, están sobre el 60% de colaboración empresarial con la formación profesional. La situación actual que tenemos es que tenemos el récord europeo en fracaso y abandono. Y tenemos que elegir entre igualdad o excelencia. Nuestro modelo es de tal fracaso que el factor más decisivo en el éxito escolar de un niño es el dinero que tienen sus padres. Desperdiciamos talento, malgastamos futuro, tenemos profesores desmotivados porque los hemos dejado abandonados, tenemos universidades endogámicas, poco autónomas. Uno de cada cuatro universitarios se van a la cola del paro. Por eso el Pacto Nacional por la Educación para una Generación, con el consenso de todas las fuerzas políticas, es lo primero que vamos a solicitar.
Uh-huh. Ya que tenemos también a Juan Ruiz, y apenas intervienes, porque sabemos que Juan José Dionisio, bueno, pues lo tiene todo ya muy, ¿no?, preparado. Pero como joven, supongo yo que también preocupa, ¿no?, el tener que salir a buscar trabajo, el tener que buscarse la vida fuera de tu país por falta precisamente de oportunidades.
Pues sí. Yo cuando entré en el mercado laboral, uno casi encontraba trabajo de todo. De lo que había estudiado, de lo que no había estudiado, podía entrar de aprendiz. Y entonces yo no tuve esa mala suerte que tiene ahora o mi hermano pequeño, o muchos compañeros que tengo en el partido, amigos y todo. Estudian carreras con un coste elevadísimo, que les supone un gran esfuerzo a sus padres para poderla pagar, para que después se tengan que ir y en España desaprovechemos esos talentos que tienen. Tienen que irse, se van investigadores, muchos profesores se van fuera, se van médicos, y eso tenemos que cambiarlo como sea. Ya desde la parte de reducirle los costes a, en tanto las carreras universitarias, lo que valen las matrículas y todo, darle la educación primaria mucho mejor y apoyar mucho a nuestros profesores. Y en el tema laboral tenemos que conseguir de nuevo quedarnos con todos nuestros especialistas, que son bastante buenos y lo demuestran porque los demás países se lo llevan. Sí. Se lo llevan como los mejores y nosotros aquí no lo aprovechamos por no invertir dinero en investigación, en desarrollo, que es a los que se llevan fuera.
Es un problema que tenemos que atajar cuanto antes. Y muchos de ellos, una vez que ya están fuera de nuestro país, al final también hasta se les recorta en sanidad, porque la sanidad sigue siendo un pilar básico del estado de bienestar social. Aquí, en nuestro país, tenemos esta sanidad pública y universal, pero hay muchas reformas todavía que emprender sobre ella, ¿verdad, Dionisio?
Sí. La sanidad pública hay que defenderla, no privatizarla, ni poner en riesgo su financiación. Tampoco hay que politizarla. Entre las propuestas de Ciudadanos en materia de sanidad, pretendemos un sistema de sanidad universal que garantice a todos la asistencia en España, con iguales servicios y prestaciones básicas en todas las comunidades. Yo tuve un caso, mi nieto fue a jugar un campeonato a Santiago de Compostela, un compañero tuvo un problema de una lesión y la que pasamos para que le atendieran en Galicia.
En cada comunidad tiene, bueno, claro,
un problema enorme.
Seguridad social.
Consensuaremos con toda la fuerza una cartera de servicios comunes para evitar diferencias injustificadas de cobertura entre las comunidades. Crearemos el portal de transparencia sanitario nacional. Mejoraremos la atención domiciliaria a pacientes crónicos y dependientes. Y haremos de la prevención el eje central del sistema sanitario. Mejoraremos la independencia de nuestros profesionales y acabaremos con la politización de la sanidad. Mejoraremos la eficiencia de la política farmacéutica. Y por último, diremos que desarrollaremos, trataremos de hacerlo, una ley para la muerte digna.
Uh-huh. Eso es algo que se viene demandando también hace muchos años, ¿no? Y cuesta tomar decisiones.
En cuanto a la privatización, ya sabemos que defendemos la pública por encima de todo, universal y gratuita. En la Comunidad de Madrid ya revertimos aquella andadura del plan de privatización de la sanidad que tenía el PP. Y en cuanto a lo de la problemática y la mala interpretación que se da al asunto de las asistencias a los inmigrantes, tarjetas sanitarias, a inmigrantes y eso, con nosotros ninguna persona se va a quedar sin la atención que necesite. Quienes residan en situación irregular tendrán la atención que recomienda la Organización Mundial de la Salud, como ocurre en toda la Unión Europea. Lo que sí es preciso es controlar el turismo sanitario, para que personas con recursos que vengan a España a recibir tratamiento sin pagar a costa de todos nosotros no ocurra. Eso es lo que tenemos en materia de sanidad, en principio, que afrontar.
Porque, Juan, a ti te voy a llamar Juan y a él le voy a llamar Juan Dionisio para que os podáis entender de qué voy dirigiéndome a vosotros. Si hablamos de sanidad aquí precisamente en Huelva, estamos con esa falta de atención, se ha resentido también la atención al público, hay poca inversión, hay que mejorar el funcionamiento de nuestros centros sanitarios.
Casi, habría que empezar de nuevo en Huelva, porque Huelva en la sanidad se ha hundido. O sea, es verdad que al principio, cuando se instauró el Juan Ramón Jiménez, todo funcionaba mucho mejor, pero tienen una reducción de personal increíble. En el Juan Ramón Jiménez echan unos turnos larguísimos y es normal que el personal no rinda bien. Después, los ciudadanos de a pie le echamos las culpas a los médicos y todo, pero no es culpa suya. Son personas que cuando llevan 10 horas trabajando ya no puede rendir una persona bien. Y echan turnos hasta de 20, 24 horas. Eso es falta de inversión. Y si hablamos ya de toda la comarca, de toda la Andévalo y todo, ya allí la sanidad es que casi no existe. O sea, hay un grupo de médicos con una ambulancia, hay un equipo médico con una ambulancia por cada 5 pueblos. Si se desplaza uno, los otros 4, si están en una urgencia, no se atiende a nadie. Y después los servicios básicos tienen un horario de oficina de 8 a 3. Si uno se pone malo después, tiene que trasladarse a Río Tinto, a Huelva. Tenemos una falta de inversión en Huelva y una dejadez por ella, como siempre ha habido. Huelva, al estar en la esquinita de abajo de España, parece que no le interesamos a la gente. Y eso, o a nuestros políticos, no a la gente. Eso tenemos que cambiarlo y desde Ciudadanos estamos dispuestos a ello y queremos llevar a tanto al compañero Dionisio como a Manuel Repiso a Madrid a luchar por Huelva, no por una silla Madrid y que no los veamos más como pasa con los demás políticos, porque no los escucho luchar por Huelva solo cuando estamos en campaña, si no, no los vuelvo a ver por aquí.
Precisamente tenemos que recuperar los ciudadanos esa confianza en nuestros políticos, en políticos que trabajen por nuestra provincia, en este caso ya hacia las elecciones generales, hablamos de diputados y senadores por la circunscripción de Huelva, que traerían, ¿no?, y velarían por nuestros intereses. Por eso tenemos que hablar precisamente de eso, de regeneración política. Cada vez hablamos de que, siempre las mismas caras, siempre son los mismos políticos los que están al frente de cargos de responsabilidad, pero los ciudadanos desconfían, ¿no?, hasta qué punto realmente están más preocupados de su sillón, de sí mismos, que de trabajar por los intereses de los onubenses. ¿Qué podemos hablar sobre esa regeneración política? Dionisio.
En este aspecto, como medidas inmediatas y urgentes, tenemos que, queremos suprimir los aforamientos. Todos los españoles somos iguales ante la ley. Así que, si la hace, la paga. Sea ministro, sea diputado, sea alcalde o sea senador. Eso de que esperar, dilatar en el tiempo a que un tribunal superior te lleve a, ahora a investigar, dice.
Ahora lleve, ya no se dice imputado, es investigar.
Te lleve a un proceso cuando ya ha ocurrido y ya ni te acuerdas de lo que te van, de lo que te están acusando. Al juzgado territorial que te corresponda y se acabó el rollo, como cualquier otro español. Fuera aforamiento. Después, que ningún cargo público o de partido ocupará ningún puesto siempre que sea investigado por corrupción política. Serán apartados y expulsados si llega el caso, si procede, hasta la conclusión de la investigación judicial. Medida un poquito más fuerte y problemática para algunos. Suprimir las diputaciones. Con suprimir las diputaciones lo que pretendemos es acabar con el despilfarro y abuso en cuanto a puestos políticos y de asesoramiento, que es un refugio de políticos y un enchufismo de amiguetes. Los funcionarios y trabajadores de las diputaciones, que no se preocupen, que serán recolocados en instituciones municipales y autonómicas. O sea que no, por cerrar la diputación no vamos a echar a los 300 funcionarios que tenemos en Huelva.
Aún así tenemos que, bueno, hablamos de que las diputaciones provinciales son el ayuntamiento de los ayuntamientos. Hay que pensar también en la provincia de Huelva, que tiene ayuntamientos muy pequeñitos, y si no fuera por las diputaciones provinciales, pues no tendrían realmente esos servicios. En eso también habéis pensado, ¿no?
Claro, en mancomunar.
Que no es dejar
en
de atender.
No, ni se van a cerrar pueblos, como decían, que iban a poner, le íbamos a poner vallas a los pueblos o a exterminarlos. No, serán mancomunidades de pueblos donde el pueblo cabeza de partido, podríamos llamar, como siempre se ha llamado, será el que distribuya servicios y el que atienda al resto de pueblos de la mancomunidad.
Porque eso sí supondría, ¿no?, un ahorro
pues
sustancial.
Se ha calculado que a lo largo de una legislatura, pues estamos hablando de 4 o 5 mil millones.
Pues esa es otra de esas iniciativas o reformas a emprender. Son muchas, como vemos, las iniciativas que tenemos encima de la mesa. Y muchas veces en estas elecciones lo que se juega es con la credibilidad, con el dolor de la gente. Se promete lo que en un momento dado se sabe de antemano que no se va a cumplir. Vosotros realmente lo que queréis es llevar a cabo toda esta serie de medidas y toda esta serie de reformas, ¿no?, y propuestas.
Por supuesto. Como no, a la vista de las encuestas, no vamos a poder gobernar, no somos los preferidos, pero allá donde vayamos a apoyar, esto va por delante. Este es nuestro carnet de identidad. Yo que voy al Senado, bueno, que soy candidato al
candidato,
Senado.
De momento candidato.
Voy a un sitio precisamente que queremos cerrar, que queremos suprimir como tal cámara. Pero claro, eso no lo voy a hacer yo desde el portal donde vivo. Eso tendré que hacerlo en Madrid, ¿no?, en el Senado. Y esa estructura del Senado lo que va a convertirla en una cámara de representantes verdaderamente territoriales. Los presidentes autonómicos, vamos, que estamos hablando de 17, 20 personas y no 262... Para aforar, protegerte y quitarte los problemas que tienes en Valencia, ¿no?, por ejemplo, uh-huh, y en Alicante.
Todo ello también tendría que pasar de la mano de una reforma en la ley electoral. Se ha visto en diversos medios de comunicación que si cada voto, el voto de cada español fuera un voto, realmente a lo mejor no tendría ni lugar, ¿no?, el que ahora estemos abocados a estas elecciones del 26 de junio. Seguro que el panorama al final de escaños, la repartición de escaños hubiera sido diferente por completo.
Sí, nosotros llevamos también nuestro proyecto, la reforma de la ley electoral, que cada voto de un español valga por igual en cualquier parte del territorio nacional. Por eso queremos, vamos, un sistema del que se puede pretender poner es el sistema de doble votación. En cada circunscripción, el votante vota al preferido de su circunscripción, le hace su crucecita, este es mi preferido de Huelva. Y ahora, la otra papeleta, que sería proporcional, esta sería nominativa, el que más votos sume en Huelva se queda representando a Huelva. Y ahora, mi lista proporcional a nivel nacional. ¿Cuánto saca? Uno saca 10 millones, otro 4 millones, ¿verdad? Proporcionalmente al número de votos, el número de escaños a repartir. Que se puede dar el caso en que haya hasta que aumentar o disminuir el Congreso de Diputados. Porque hay veces que si hemos elegido en 52 provincias, 52, y después resulta que en el otro recuento te salen 320, pues esa legislatura va a tener 372 diputados. O al revés, puede tener 318.
Uh-huh. Eso ya sería variable.
Y en cuanto al Senado, por ejemplo, en cuanto al Senado, no se ha dado en la historia de la democracia de España, en 40 años, que haya salido senador un candidato que no pertenezca a cualquiera de los dos partidos que han ganado en el Congreso de Diputados. Es decir, en Huelva, supongamos que el que para el Congreso el que más votos recibe es PP, por ejemplo, ese sacaría 3 senadores. El segundo saca un senador. El tercero nunca en 40 años ha sacado nada. Y eso que es un tipo de votación unipersonal, que se vota a las personas. Pero nuestra cultura nos hace echar la papeleta blanca al Congreso para tu partido y votar a los 3 senadores de tu partido. No estás votando a Pepe, Juan o Antonio, al que más te guste. Vota a los 3 de tu partido. Y en 40 años no hemos sido capaces de que en ninguna circunscripción ocurriera este detalle, ¿no?
Esas cosas que
siempre se da, se estudian. 3 más 1. Sí. 3 el que gana y 1 el segundo.
Pues veremos en qué acaba esta recta final. Decimos que ya este próximo 26, el 24 viernes, acaba la campaña. El 25, jornada de reflexiva, de reflexión, de pensar uno consigo mismo, bueno, pues a quién votará. Pero sobre todo hay que incidir lo importante que es que todos los oyentes, que todos los españoles vayamos a votar ese día, cumplamos ese ejercicio democrático, que por otro lado es, pero también un ejercicio de responsabilidad con las urnas. Por eso os animo a pedir el voto a Ciudadanos, al partido, a la fuerza política que representáis.
Bueno, yo lo tendré que decir que a los votantes de la provincia de Huelva, que no piensen que si llegamos a Madrid nos vamos a olvidar de nuestro origen, que somos de Huelva. Algunos partidos ponen a candidatos que no son de su provincia, concretamente en Huelva, y algunos que no son de Huelva. Nosotros sí somos de Huelva. Y que trabajaremos por llevar adelante todo aquello que sea positivo y de progreso para la provincia de Huelva. Es decir, la voz de Huelva se va a notar si Ciudadanos consigue tanto Congreso como Senado. Trabajaremos por dejarle a nuestros hijos y nietos una España mejor, con menos diferencias, con más formación, con más posibilidades de progreso, paz y bienestar. Y yo, para terminar, decirles que los oyentes, los votantes de la provincia de Huelva, se sientan libres de aceptar los regalos que les ofrezcan los candidatos de otros partidos, pero que voten por mí, que voten por Ciudadanos, porque nuestros votos sirven o servirán para luchar contra el inmovilismo, contra la corrupción y contra el populismo.
Y hablando de populismo, hay, bueno, pues esas líneas, ¿no? Esas bueno, puntos de inflexión, porque sabemos que hay que conseguir 176 escaños, que va a ser, bueno, el resultado va a variar poco, el número de votos a cada uno de los partidos. Salvo sorpresas, por supuesto. Pero a la vez va a haber que hacer acuerdos, que dialogar y que pensar en todos los españoles. Por eso, Bueno, pues desde aquí, ¿no? Hacemos también esa última, si te parece, Juan, valoración.
Sí. Yo creo que todos los españoles han dado cuenta que Ciudadanos es el único partido que no negocia por sillones. No queremos sillones. Nos da igual. Nosotros vamos a luchar estando dentro o estando fuera. Entonces lo que queremos es una España mejor. Y si hemos tenido que abstenernos con PSOE en una ciudad y con PP en otro, la hemos hecho. Pero porque era el bien para esa ciudad. O sea, el tener que repetir las elecciones como nos pasa ahora, lo único que ha valido es para costarnos un dineral a todos los españoles. Y esperemos que no tengamos que llegar a una tercera, que sería un desastre. Entonces, yo pido a todos los votantes, primero que vayan, porque el único arma que tienen para pelear es votando, no hay otra. Entonces, sé que es un día malo, un domingo, con mucho sol y mucha playa, pero la gente debe de ir a las urnas a votar. Y después, que sepan que Ciudadanos está para mejorar España. ¿De acuerdo? No estamos por sillones, nosotros sí tenemos que... No pactamos por sillones como quieren pactar otras... O por carteras, como quieren pactar otros grupos políticos. Entonces que sepan que vamos a estar por luchar por ellos.
Pues muchísimas gracias.
No, yo quería... A los de mi generación, a los mayores, que no se preocupen por sus pensiones. Que Ciudadanos las mantendrá... las revalorizará, que no tengan miedo.
Ese futuro, ¿no?
Que no tengan miedo a Ciudadanos.
La incertidumbre de qué ocurrirá dentro de unos años con la lucha de las pensiones. Bueno, hablaremos si cabe, si os encuentro, porque en esta recta final sé que vais a poner, como digo, toda la carne en el asador y os encontraré en algún punto de Huelva explicando con cercanía y con diálogo vuestras propuestas. Gracias de nuevo, Juan.
Gracias a ti,
Ruiz, número 5 al Congreso de los Diputados, y Juan José Dionisio, el candidato al
gracias,
Senado.
Gracias, gracias a ti, gracias a vosotros, encantado.
Y ya saben, nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos con nuestra responsabilidad, hay que ir a votar, cada uno que vote el que más le convenza, pero nosotros tenemos que animarles a ejercer ese voto. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.